Alexa, 12 y 2. Se educan y Karina Barrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Hola, diciembre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, diciembre? Qué bueno tenerte aquí, diciembre.
Ya, de verdad, o bueno, el tiempo de Navidad.
Es Navidad. ¿Cómo que decía la canción?
Ya mi arbolito está puesto.
Ya, mi arbolito está puesto hace días, Karina.
No, porque tú lo que tienes un abanico de arbolito.
No, yo tengo un arbolito. Anoche estaba la novia de un amigo aquí que estaban cenando, estábamos cenando todito, y ella se queda mirando así, todito. Ella se queda mirando así, mira, y me dice... acá. Ese es uno de esos arbolitos de los que se bajan como un vestido. Digo yo, exactamente. Eso mismo. ¿Cómo te diste cuenta? Digo, no, pues lo estuve observando, pero está bonito. Digo, claro.
Claro.
Claro. $39 y me va a durar la vida entera.
Muy bien. A mí me parece muy bien.
Sí. Y lo armé en un minuto. Con toda la conexión de luces.
Yo tengo las lucecitas puestas, el arbolito armado y las lucecitas puestas, pero no tiene nada, bolita.
Una pregunta, ¿tu arbolito tiene control remoto?
Mi arbolito no tiene control remoto.
Ok, el mío sí. ¿Tu arbolito tiene 9 diferentes diseños de luces?
No.
Mi arbolito también tiene $39 de 6 pies de altura.
Sube una foto, por favor. Manda una foto está para bien, compartirla en Twitter, para verla.
Está bien, está bien.
Bueno, estamos abriendo ya el mes de diciembre, último mes de este año 2024, con la esperanza de que vengan buenas cosas, de que sea una época de familiaridad, de afectos, de abrazos, de buenas cosas, de bajar un poco la guardia y... vivir un poco más tranquilos. Debo decir que tuve una experiencia hermosísima este fin de semana en Boca de Chabón.
Yo pensé que te iba a decir que tengo una experiencia religiosa.
Bueno, un poco sí, religiosa, sin ninguna religión. Vamos a decir una experiencia espiritual. Nos fuimos un fin de semana ahí para Boca Chabón, un lugar hermosísimo, cerquita ahí de Casa de Campo, de Valle Ibe, un lugar de retiro donde hicimos sound healing, donde hicimos reflexología, donde estuvimos en contacto con la naturaleza, con el mar, con plantas medicinales. La verdad, un ejercicio, y lo comparto, para que la gente entienda que de vez en cuando uno tiene que hacerle como un reseteo al sistema, aprovechar momentos donde uno pueda y de manera consciente establecer momentos donde podamos limpiar un poco el exceso de estrés, de pensamientos, de esa burbuja de responsabilidades en la que vivimos, y recordar cuidar nuestra salud mental, que eso es parte de todo. Somos seres integrales, no podemos vivir en automático.
Navidad. Y es ¿cómo Navidad? Que dice la canción.
No recuerdo.
Mira, te voy a enseñar mi arbolito. Dame un segundito para yo pasarlo aquí, para que tú me digas tu opinión. Parece un arbolito como del año 85, pero no me importa. Míralo ahí. ¿Qué tal mi arbolito?
A ver. El arbolito.
A ver.
Pero está muy lindo, amigo.
Pero yo te estoy diciendo.
Está muy lindo.
Karina,
no me gustan los lazos dorados.
No, pero
el lazo de arriba está como
medio.
Pero Sergio, la parte de arriba donde está el lazo está doblado así.
Se va a quedar así.
Pero coge una escalerita y enderezalo, amigo.
No, pues yo llego ahí.
¿Por qué tú no le quitas los lazos dorados y le pones una bolita, una cosa?
Los lazos dorados...
Sí, que
no, el año
y el
que
lazo
viene
rojo
le quito
de arriba
eso,
está complicado. Sí.
El lazo hay que cambiárselo, sí. Pero como sí. Vino apretujado, yo creo que eso tiene que ver. Pero mira mi arbolito de $39 a control remoto y con 9 posiciones diferentes de diseños de luces. Y todo vino en una funda aplastado. Y ese arbolito me va a durar para el resto de mi vida.
Muy bien, está perfecto. Yo no digo que no, sí. Es una manera práctica de celebrar y esperar la Navidad.
Ah, mira, que dice Dari que no son lazos dorados, son flores. Es que hay que abrirla. Bueno. Ah, hay que abrirla. Sí.
Claro, Sergio. O sea, los lazos vienen todo doblado, tú tienes que.
Le voy a decir a la misma novia del amigo mío que venga a ayudarme. Y ya, punto. Vamos a esto, señores. El presidente Luis Abinader. En un mensaje navideño transmitido por redes sociales y por televisión, que me imagino que habrá salido como por 75 millones de pesos eso, reflexionó sobre los logros de su gobierno, los desafíos superados, las metas futuras, destacando la importancia de la unidad y la esperanza en esta época de Navidad. Y durante esta intervención, el presidente Abinader, déjame ver dónde está el audio, aquí está. El presidente Abinader destacó los avances como la reducción de la pobreza, programas como Supérate, mejoras en la educación, como iniciativa de escuelas abiertas, el fortalecimiento de sectores claves como turismo, ahí sí se la damos, y zonas francas impulsando el crecimiento económico de esta República Dominicana.
Queridos dominicanos y dominicanas, hoy, más que hablarles como su presidente, quiero dirigirme a ustedes como un padre de familia, como un esposo, como un ciudadano que siente orgullo, preocupación y esperanza por este país que amamos tanto. La Navidad siempre ha sido mi época favorita del año, y cómo no, es un momento para reflexionar, para sentarnos en familia y recordar lo que realmente importa: nuestra gente, nuestras raíces, nuestra historia. Pero también es un tiempo para mirar hacia adelante, para pensar en el futuro que queremos construir. Y créanme, si hay algo que tengo claro, es que aquí, en República Dominicana, tenemos un potencial infinito. Te hablo como alguien comprometido profundamente con la responsabilidad de lograr que cada uno de ustedes pueda mirar el mañana con confianza, con esperanza, sabiendo que las oportunidades llegarán a sus vidas. Debemos mirar dónde estamos y hacia dónde vamos. En los últimos años hemos enfrentado desafíos difíciles, pero como buenos dominicanos los hemos superado.
Muy bien, gracias, presidente. Vamos al próximo tema, Karina Larrauri.
Bueno, pero tampoco así. Yo creo que él humanizó un poco su discurso.
Karina, es que tú no puedes venderle un cuento al país después que tú te pasaste 6, 8 años diciendo que era el cambio. Es que tú no puedes, Karina Larrauri. Mejor no diga nada.
Ok, hoy es lunes, empezamos diciembre y vamos a tratar de mantenernos en nuestra tinta.
Que a propósito, tú eres el que va a cambiar el país, el que de ahora en adelante se va a respetar esto, se va a respetar lo otro. No, si el dominicano vive todos los días luchando con el Estado Dominicano para que lo proteja. Para que lo proteja, oye bien, para que lo proteja. Vivimos luchando todos los días. Porque aquí no hay respeto a las leyes. Aquí las empresas hacen lo que le da la gana. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Y el gobierno dominicano es tan ineficiente y se ha vuelto mucho más ineficiente ahora con el PRM. Que te deja a la brigandina. ¿Tú te acuerdas la palabra la brigandina? Claro. Así es que estamos en este país. A la brigandina. ¿Sabes lo que significa brigandina, verdad?
Bueno, es como lo loco.
Bridge and Dine. Era una compañía, sí. Se llamaba Bridge and Dine, que hacía unos puentes rápidos en los años 50, 40, y se le dijo, diablo, ese puente lo hicieron a la brigandina, porque la compañía trabajaba rápido.
Así rápido. Ah, mira, sí. Gracias, cultura con sabrosura. La vicepresidenta Raquel Peña inauguró el Centro Habitacional Comunitario Najayo Arriba, esto es en la localidad del mismo nombre, en San Cristóbal. Entregó ahí 50 viviendas ecoamigables, se entregó a familias que habían perdido sus hogares luego del paso del huracán. Señores, George, en el año 1990, 98 fue eso. Dice la vicepresidenta que este centro habitacional comunitario es un proyecto que han diseñado para transformar vidas, que ha sido construido con materiales amigables con el medio ambiente. Todo esto como parte, y dice ella, como parte de nuestra apuesta por la sostenibilidad y el respeto por el entorno. La construcción de este proyecto dinamizó la economía local, dice que generó empleos, que fortaleció el tejido social de esa comunidad. Además, en este acto que estaba encabezado por esta misma vicepresidenta y por el director general de los proyectos estratégicos y programas especiales, que es Roberto Ángel Salcedo, ahí se formalizó ya la entrega de estas viviendas, poniendo muchos años después fin a más de 2 décadas de espera por parte de estas familias que fueron afectadas por el huracán George en el año 98.
En internacionales, no sé si leíste ayer en la tardecita que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que concedió un indulto oficial a su hijo Hunter. Este se enfrentaba a condenas por dos procesos judiciales relacionados con evasión fiscal, posesión ilegal de un arma de fuego. El hijo de Biden fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma de fuego, lo que es considerado un delito grave y federal, y también aceptó su culpabilidad en otro juicio por evasión fiscal. Este indulto presidencial se produce pese a que Biden dijera en repetidas ocasiones que no intervendría en los problemas legales de su hijo de 54 años, incluso la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró en septiembre pasado que el mandatario demócrata no le otorgaría un perdón. Lo que pasa es que hay un trasfondo un poquito más también, vamos a decir que profundo en cuanto a esto, porque se sabe que Donald Trump, bueno, indultó muchísima gente y viene entrando como presidente número 47 de los Estados Unidos ahora, Karina, preparado para indultar a todo el que entró en el Capitolio el 6 de enero. Ya lo dijo, que iba a indultar a todo el mundo ahí. Entonces, nada, Biden dijo, bueno, si lo van a hacer con personas que verdaderamente, desde su perspectiva, ojo, o sea, verdaderamente violaron la ley, irrumpieron aquí en el Capitolio, bueno, pues yo voy a indultar a mi hijo.
Exacto, bueno, en ese grupo va mi hijo. Vámonos con un X o tweet del día. Los pongo en contexto. Robert de la Cruz, que es abogado y miembro del comité político del PLD, acusa al gobierno de utilizar el padrón de su partido para presuntamente validar datos personales y cometer fraudes en perjuicio del Estado dominicano. Él hizo una publicación justamente en esta plataforma de X, anteriormente Twitter, donde él denunciaba su inclusión en la lista del programa de ayuda social bono navideño. O sea, Robert de la Cruz fue beneficiario de este bono navideño y otros también miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo, fueron beneficiados con esto. Él califica esta acción como una muestra de ineficiencia, del desorden en las políticas sociales del actual gobierno PRM. Y el tuit dice lo siguiente: es inadmisible que dirigentes de partidos opositores, como es mi caso, aparezcamos en registros destinados a apoyar a quienes realmente necesitan la ayuda del Estado. Pero además dijo que esta situación evidencia la falta de control y la falta de seriedad en la administración de los recursos, y criticó el manejo de los programas sociales. Destacó también dentro de esos tweets que estas irregularidades son una muestra de que el gobierno actual, según él, carece de compromiso con la transparencia y la equidad social.
Oye, ¿qué es lo que yo voy a decir?
Hablemos de Farideh Raful, que es la ministra de Interior y Policía. Dijo que el 3 de diciembre se va a dar inicio a la Operación Garantía de Paz Navidad 2024. La idea es mantener el control de la seguridad ciudadana en esta época navideña. Según lo que estaba contando, este operativo va a contar con la integración de los primeros 1,016 agentes egresados de la reforma policial que, bueno, van a realizar patrullaje constante en todo el país. Hay 240 camionetas para reforzar las labores de la Policía Nacional y otras 10 que van a apoyar también la seguridad vial, sobre todo en carreteras con mayor índice de accidentes. La ministra recordó que nuestro país, República Dominicana, tiene la tasa más alta de colisiones y destacó la importancia de regularizar los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, dado que la mayoría de estos accidentes ocurren en la madrugada bajo los efectos del alcohol. Pero además informó que ha tenido y ha sostenido algunas reuniones con propietarios de centros nocturnos para tratar de explicarles que existe una ley y una disposición sobre la contaminación sónica y los horarios de operación que ya están establecidos por ley para reducir los riesgos asociados. Ojalá y nos permitan vivir una Navidad tranquilos, que podamos ver una Navidad donde haya menos accidentes, donde haya menos desgracias relacionadas al tránsito, al consumo de bebidas alcohólicas y demás. Yo estoy de acuerdo con Farideh que en Navidad no hay que variarlo, todo lo contrario. Si tenemos mayores índices de accidentes en esta época, producto del consumo de alcohol, no podemos con esas estadísticas entonces decir, ah, no, abran la puerta para que siga sucediendo todo, porque estaríamos en lo mismo.
Yo, Sergio, tu amigo, tu compañero de radio, con la persona que tú más hablas, porque soy yo.
Sí.
La persona con la que tú más hablas. Yo habilitara Isla Cabrito, hiciera un hotel chulísimo allá. Y tú, el que se quiera desgraciar la vida, que vaya para allá. Allá va a haber de todo, lo que tú quieras. Tú entras y dale para allá.
Sin reglas.
Sin reglas. Isla Cabrito. La perdición. No rules, claro que no. Y tú vas lo que tú quieres. Eso es lawless, sin ley. Y tú te desbaratas ya. Entonces, si tú quieres, como, qué sé yo, recuperar tu vida, restablecer tu vida, entonces tú vienes para este lado. Y ahí es diferente.
Y ya cambias. Mira, que a propósito de que estaba hablando, que a personas y a miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo fueron beneficiados con el bono navideño de 1.500 pesos, también el expresidente de la República, Leonel Fernández, él dijo que está sorprendido porque apareció como uno de los 3 millones de beneficiados con el bono navideño de 1.500 pesos que está otorgando el gobierno dominicano para las familias más necesitadas. Y dice el expresidente, presidente, bueno, mire, yo estoy sorprendido porque hasta yo aparezco en esa lista. A mí me están regalando 1.500 pesos que no necesito, dijo Leonel Fernández. Dice, ¿por qué me colocan a mí en esa posición? Yo todavía no estoy en una ruina tan profunda como para que digan que estoy en pobreza extrema, ¿verdad? Pero soy un caso. Eso se ha generalizado con muchos otros casos, claro, de personas públicas reconocidas, profesionales destacados, que aparecen con ese beneficio.
A mí lo que me sorprende es la ineficiencia,
sí,
de tanta gente que estaba en el sector privado hablando
de muchísima capacidad, caballa. Ojo.
Oye, pero hablando tanta caballa, ¿ok? De que yo soy el mejor aquí, de que yo soy esto, de que yo soy esto. Llegan al tren gubernamental y no saben decir, espérate, que lo que yo veo ahí no me conviene. Claro. No me conviene como profesional. Pero se meten ahí adentro sin decir no a nada. Porque ese es el problema de la mayoría de personas que llegan al Estado Dominicano, que le comienzan a decir cosas y no saben decir no. A lo mejor deberíamos de recomendarle el episodio que tenemos de decir no. De
aprender a decir que no. Yo creo que es claro, más una falta de gestión y de gerencia en muchísimos aspectos, porque creo, y lo he repetido aquí varias veces, me parece que dentro del gobierno dominicano en este momento hay gente que quiere hacerlo bien, que tiene el propósito de colaborar, pero lamentablemente a nivel gerencial y a nivel de operaciones lo que hemos visto es un detrimento de todos los servicios.
Dime.
Amigo, yo necesito que tú un mes completo de After Dark lo hagas solo. Yo necesito terminar una cosa que tengo pendiente.
Pero que un mes completo es... No.
O sea, tú me estás diciendo que no.
Te estoy diciendo...
Pero, ¿y qué clase de amigo eres tú? O sea, yo necesito que tú me hagas ese favor, amigo.
Mi amor, yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que un mes completo es un compromiso, entonces...
Y ese es el problema, que nadie nos enseñó a decir que no. Y cuando decimos que no...
Es no.
Es no.
Y punto.
Es como si no estuviéramos preparados o nadie nos enseñó que no es una respuesta válida.
La primera reflexión es esta. Nosotros lo que sabemos del no y lo que sabemos del sí es porque ha sido en muchos casos impuesto por la sociedad que no conoce los límites. Por eso el no tiene una connotación al inicio negativa hasta que descubrimos todos los beneficios que tiene de saberlo utilizar correctamente.
Y con esto iniciamos una serie de episodios a los que llamaremos Nadie nos explicó. Karina y Sergio, After Dark. Ese episodio de Karina y Sergio se lo recomendamos a todo el que esté en el tren gubernamental para que cuando usted se vea con, dime una situación así difícil, que se pueda utilizar como la frase.
No sé.
Cuando usted se vea, manito, en el Niágara, paseándola en una tapita de Coca-Cola, usted diga, ¡hey! No puedo. No, fulano, aló, comandante, mire, no puedo. Y usted se sale de ahí, porque entonces queda como Gloria Reyes también. Miren a Gloria, la directora del programa Supérate, que ha dicho ahora que la caída que tuvo la página para que los dominicanos verificasen si eran beneficiados o no con el bono navideño, que fue anunciado por el gobierno, que no, que son cosas que pasan de tecnología. No, Gloria. Esas no son cosas que le pasan a un gobierno preparado. No, Gloria. Eso no son cosas que le pasan a una persona y a un equipo de personas que se prepara. Estoy de verdad, Karina. Mira, yo estoy de las 4 de la mañana despierto hoy. Con muchísimas cosas, resolviendo cosas. Para muchísimos clientes, muchísimas cosas. Cari, la ineficiencia del Estado Dominicano es impresionante. Y yo yo nunca me había enfrentado a los procesos tanto como lo estoy haciendo ahora, porque tengo que estar sobre, tú entiendes, sobre el marco de la ley para muchas cosas que vendemos. Que, óyeme, qué ineficiencia más grande, men. Esto desespera a cualquiera, desespera a los clientes, desespera al ciudadano, desespera a la empresa.
Y dentro de ese proceso, la justicia debería defendernos. Y tú dices, bueno, voy hacia la justicia porque nadie me llama. Y al final la justicia, que se llama independiente, lamentablemente no está haciendo su trabajo. Y yo lo digo con conocimiento de causa. Todo el mundo, mucha gente conoce la situación de un señor que decidió que iba a ser el jeque Caonabo en un residencial.
¿En qué está eso, Karina?
Nosotros fuimos y hablamos con la procuradora, con Jenny Berenice, con Camacho, con la policía, hemos puesto denuncia y a grandes luces, incluso con una de esas personas que nos reunimos, nos dijo, pero es que eso es un disparate, o sea, leyendo lo que había establecido un juez. Y se sabe que es un juez que está comprado y pago por ese señor. Y la justicia no hizo nada. Y la fiscal no tampoco hizo nada, teniendo en sus manos todas las pruebas de que ese señor incurrió en ilegalidades, e incluso en un mensajero que intervenía a correspondencia, y la justicia no hizo nada.
Bueno, pues así mismo está la superintendencia, Protecom, la Comisión Nacional de Energía, llena de reclamaciones, Karina Larrauri, pero te estoy hablando de cientos reclamaciones. Escúchame, cientos de reclamaciones similares. Porque tú me dijeras que esas 100 y pico, o 200 y pico, o 300 y pico, casi 1,000 reclamaciones que hay pendientes fueran diferentes, pues entonces tú te tomas tu tiempo. Tú te tomas tu tiempo analizando cada una. Pero la ineficiencia es tal de la superintendencia, de la Comisión Nacional de Energía, del mismo Protecom, que lo único que hace es recibir la reclamación y mandarla para la superintendencia. Ya con eso ellos cumplieron. Según ellos cumplieron ya con eso. Es tal que desespera a cualquiera. Entonces, cuando tú escuchas a una Gloria Reyes públicamente decir, ah, no, esas son cosas que pasan de la tecnología, no, Gloria Reyes. No pasa.
La tecnología es lo más exacto que hay. Y este gobierno ni ninguno ha utilizado la tecnología. Pero estamos en una época donde el mejor aliado de cualquier gobierno es la tecnología.
Mira, yo ni voy a seguir con esta noticia porque da asco escuchar a una persona que supuestamente es tan profesional como Gloria Reyes decir, estas cosas pasan, esas cosas no pasan. Uno se prepara para eso. Sigue con otra cosa.
Ellos tomaron, parece que todos los PLDistas y todo lo que son de otros partidos, y le regalaron a todos como para estar en paz y tranquilos. Bueno, vamos a hablar de algo bueno. Está la gracia navideña de todos los años. El director general de aduanas estuvo anunciando un incremento de un 30% para el valor total de artículos y regalos que los dominicanos que residen en el exterior puedan traer al país para sus familiares. Todo esto, como ya sabemos, exonerados de los aranceles que corresponden. Además, se habló de que el tope del valor de los artículos a exonerar va a ser de $5,000 y el beneficio se va a extender hasta el 15 de enero del año que viene. La gracia navideña aplica tanto para los dominicanos que ingresan al país por vía aérea como por la marítima, siempre que el valor de estos bienes que se transportan no sea superior al monto que ya se estableció. Y además que no sea en cantidades comerciales, lógicamente, no es para vender, permitiéndose solamente una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos. Y esta exoneración se va a aplicar por familia y para aquellas que tienen al menos 6 meses sin venir al país.
Cónchale. Yo que quería pedir una cosa.
Todo, pide. Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Hablemos del Ministerio de Educación. Ha dado a conocer ahora los resultados de la tercera convocatoria de las pruebas nacionales 2024, que me encantaría entender ¿para qué se realizan las pruebas nacionales? ¿Cuál es el propósito?
Oh, Karina, para
¿dónde
medir?
Están las tabulaciones? Sí.
Para medir, Karina.
Pero me encantaría ver mejoras los resultados.
Al sistema educativo, Karina Larrauri.
Bueno, no ha servido para hacer mejoras. Por lo menos a lo largo de los últimos 10 años no ha servido para hacer mejoras. O no lo hemos visto en el sistema educativo público. Pero se ha hablado mucho de que esta es una herramienta que realmente no está dando resultados. No entiendo por qué siguen haciéndolo, pero en esta evaluación participaron casi 7.000 estudiantes de nivel secundario, de los cuales 3.167 lograron aprobar. Esto equivale más o menos a un 48% de promoción. Estuvo hablando la directora de evaluación de la calidad educativa del Ministerio de Educación. Y ellos informaron que se convocaron unos 11.200 estudiantes. 8.600 pertenecen a la modalidad académica, 542 a artes y 2.093 a técnico profesional. Y en el caso de las pruebas nacionales, ellos dicen que tienen como objetivo medir los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al finalizar justamente los niveles tanto básico como medio. Los resultados son determinantes para la promoción, para la certificación. Hay 3 convocatorias anuales para garantizar, según ellos, que todos los estudiantes tengan la oportunidad de participar. El 70% de la calificación final proviene de las evaluaciones que se realizaron en centros educativos, mientras que el 30% corresponden a las pruebas nacionales. En el tema de la modalidad académica, el puntaje promedio por asignatura fue lengua española 55, pésimo, matemática 56, ciencias sociales 56 y ciencias de la naturaleza 56. Todavía nos falta mucho en educación.
El Tribunal Colegiado de Pedernales condenó a 5 años en prisión a 2 hombres, quienes fueron arrestados mientras transportaban de manera ilegal a 4 ciudadanos haitianos, incurriendo en el delito de tráfico de migrantes y trata de personas. Bueno, estamos hablando de José Manuel Pérez Rodríguez y Jason López. En audiencia, el órgano persecutor presentó ante los jueces elementos de prueba suficientes para probar que ambos procesados violentaban la ley 137.03, que sanciona el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas en juicio del Estado, o sea, en perjuicio del Estado dominicano. Bueno, pues estos dos señores fueron detenidos durante un registrado por miembros del CESFRONT mientras se desplazaban hacia Barahona en un vehículo tipo camión en el que fueron encontrados 4 ciudadanos haitianos camuflajeados y escondidos entre pacas de ropa que estaban transportando.
Bueno, en otro tema, para romper un poco con un lunes que parece bastante cargado, estuve viendo, a ver, te voy a hacer una pregunta. Tú que has sugerido incluso para After Dark estos temas, que me parecen muy interesantes, aunque difícil de manejar, pero ahora hay un innovador inodoro que está impulsado por inteligencia artificial. Ya está en el mercado, pueden salir a comprar. Y la función que tiene este inodoro va mucho más allá de la simple higiene. Pero espérate, porque ya existían inodoros que te lavaban, te limpiaban, se autolimpiaban. No. Ya existe todo eso, que tienen luces, que abren la tapa solo. Eso existía. Esto viene ahora con inteligencia artificial integrado. Y es un dispositivo, oiga bien, Sergio Carlos, que te va a encantar. Esto es un dispositivo que es capaz de tomar fotos de nuestras heces cuando vamos al baño y analizar las características de la misma para brindarte información que es muy valiosa para la salud. Ojo, esto parecería un chiste, pero la realidad es que uno debe estar atento cuando va al baño de lo que hace, porque eso puede tener muchísimas advertencias, muchísimas banderas rojas de algún tema de salud. Pues este inodoro lo va a hacer por usted. Esto es una revolución en el monitoreo de la salud y dicen los que lo construyeron que el objetivo es facilitar el acceso a información más personalizada, proactiva, sobre temas de bienestar, y aprovechan algo tan cotidiano como ir al baño para que puedas tener control sobre cómo están tus intestinos. Y en lugar de depender únicamente de esos chequeos médicos tradicionales que hacemos, pues los que compren este inodoro ahora van a poder obtener un análisis en tiempo real de su salud digestiva.
No está descabellado.
No, para nada. De hecho, me parece sumamente interesante.
Recuerda que hace muchos años, yo recuerdo como 15 o 16 años, yo te mencioné que yo me tiré un programa completo
sobre de una, ese tema que de, es muy interesante.
De un estudio que se hizo sobre las heces fecales y cuánto dice de nuestra salud. Y dice sí, mucho.
Muchísimo.
O sea, el tipo de color, el tipo de la tipo de forma, el, la contexto, todo tiene que ver con la salud de nosotros.
Que al final habla de la salud intestinal, pero ya se ha establecido con las nuevas investigaciones que el intestino es el segundo cerebro.
Claro.
Y por eso es tan importante, porque incluso usted puede tener un tema relacionado a los intestinos, pero estar viviendo un tema de salud mental producto uh-huh. de esa disfunción. O sea que uh-huh. no es descabellado y me parece sumamente interesante.
Yes, para finalizar, la Procuradora General de esta República Dominicana, KIS, citó a los fiscales del país que han realizado paro y demandan reivindicaciones a una reunión este lunes a las 2 de la tarde con el objetivo de escuchar estos reclamos y estas situaciones presentadas. La Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom se llama. No sabía que había una asociación
sí, claro,
de fiscales
lo
dominicanos.
Hay. No están todos ahí integrados, pero sí la hay.
Tú y yo tenemos años diciendo que tenemos que hacer ¿cómo se llama?
Asociación,
el sindicato.
Sí.
El sindicato de choferes privados de la República Dominicana. Y no me quieren hacer caso.
Hay que arrancarlo.
Bueno, entonces la Asociación de Fiscales Dominicanos lleva a cabo en todo el país una jornada de paros escalonados desde el pasado viernes y que continúa este lunes. Los miembros del Ministerio Público que protestan consideran que sus reclamos son esencialmente para el fortalecimiento del sistema judicial y sus condiciones laborales. El fiscal o la fiscal Soraine de Vargas, en nombre de Fiscaldom, o sea, de la Asociación de Fiscales, confirmó que cada representante de Fiscaldom estará presente en el encuentro con la Procuradora General. Los paros convocados por los fiscales han incluido la paralización de sus labores por 4 horas el pasado viernes y este lunes desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Antes de finalizar, siempre le recomendamos
que los fiscales están...
Que tienen su derecho de hacerlo, sí, ojo, claro, tienen su derecho. Claro. Ahora, no me parece correcto, como cuando hablamos de los médicos o cuando hablamos de los profesores, que ellos violenten un derecho de un ciudadano para exigir los suyos. Tenemos que buscar herramientas más creativas sin tener que violentar los derechos de los demás. Pero bueno, antes de finalizar, siempre tenemos la recomendación a propósito de que estamos viviendo una época donde tenemos que prestar atención a nuestra salud mental. Tenemos un proyecto que se llama Karina y Sergio After Dark. Ahí hay más de 140 episodios hablando de bienestar y salud mental.
After Dark.
No siempre tenemos control sobre lo que pensamos, que hay pensamientos intrusivos que vienen a mi mente sin yo buscarlo.
Que la forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados.
Muchas de las cosas que nos ocurren se derivan de cómo la vemos en nuestra mente. Y ahí es donde el poder del pensamiento nos demuestra su importancia.
Si yo permito que los pensamientos de otros a través de sus palabras se instalen en mí, esa persona está en control de mí.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast aquí en 12 y 2. En 12y2.com, perdón. Hay un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark y también 12 y 2 Podcast. Gracias por la sintonía. Nosotros regresamos ya cuando son las 12:46 del mediodía. ¡Mewi!
¡Mewi! ¡Hola, diciembre!
¡Hola, lunes! Hola, Gaby. ¿Cómo está todo?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, por aquí dándole la bienvenida a este, bueno, ya último mes del año. Estaba yo diciendo al inicio que ojalá y sea un mes donde empecemos a bajar un poco la guardia, a ver menos noticias trágicas uh-huh. y a sentarnos un poco en la época de compartir y de afectos.
Así es, así es. Llegó el mes 12, el mes de la Navidad, y yo creo que es también el mes de ir reflexionando para que en enero, entonces, volvemos a ponernos las metas para que en diciembre, sí. digamos, a ver cuáles fueron las que cumplimos, porque la verdad que el tiempo vuela,
vuela.
Y no ni cuenta se da. Lo que sí les invito a hacer es una... ¿cómo sería? Un análisis de lo que ha sido su año. Yo inclusive hablaba con el Don, le decía, wow, este año han pasado muchas cosas. Y la verdad que si bien hay algunas que no han sido tan buenas o de mi agrado, lo que han servido han sido para reflexionar. Y como muchas veces también les digo a mis hijos, lo pasado, pasado, y vamos a aprender para que en el futuro no se vuelvan a suceder. Entonces vamos a ser agradecidos por todas esas cosas y a ponernos metas también el próximo año que puedan ser, o sea, que se puedan cumplir, y para que el próximo diciembre o cada X tiempo que usted se proponga, pues revisar sus metas, vea ese progreso en cada una de ellas. Así que bienvenido diciembre.
Sí, señor, y vamos a empezar este mes de recetas con vino. Me encanta.
Sí, tú sabes que Cristi me lo había mencionado hace unas semanas, que un oyente nos pidió dedicar esta semana para hacer recetas con vino. Y digo, bueno, con vino nos vamos desde salsas, desde guisos, desde muchas cosas. Pero vamos a iniciar celebrando no solo la semana, iniciar la semana, sino también el mes con una sangría. Que
ay,
yo
me
digo
gusta.
Que sí, ahora con esta Navidad y tomando en cuenta el jingle que nos une, cuando ustedes se reúnan en casa y tengan reuniones de amigos, de familiares, etcétera, o tengan que llevar algo, pues piensen en llevar una sangría, porque de verdad que agrada el momento y se presta perfecto para esta temporada. Vamos a necesitar, se puede hacer, la sangría se puede hacer tinta, blanca o rosada, o sea, las rosadas quedan lindísimas, es una muy, muy coqueta esa sangría. La vamos a trabajar con vino tinto en esta ocasión, y hay que tomar en cuenta que no utilice un vino de mucho cuerpo, de mucha etiqueta, por decir así. Vamos a trabajar un vino medio, porque este vino se va a mezclar con un refresco, le vamos a agregar un poco más de alcohol, le vamos a poner azúcar, entonces daría pena desperdiciar un vino de una gran etiqueta. Lo que sí, tampoco se me vaya muy, muy por debajo, porque a la segunda copa ya se siente.
Sí, sí. Atento a juguito y refrescante y todo.
Exacto.
Despacito.
Despacito. Entonces, necesitamos una botella de vino tinto, una botella, es decir, la misma cantidad de vino de una bebida carbonatada, sabor a limón. Usted va a buscar la que le convenga en el mercado. También pudiera hacerlo con lo que se llama soda amarga, pero ahí necesitamos ponerle como un poquito más de sabor.
Okay.
Necesitamos media taza de, aquí le vamos a elevar un poco, de vodka, o puede ponerle ron blanco, que le va bien, o sea, balancea bien. Si no, no se lo ponga, pero le va bien.
Pero le cae bien, claro.
Sí, sí, sí. También vamos a ponerle un cuarto de taza de triple sec, un licor de naranja que le va súper. Vamos a necesitar 2 cucharadas de azúcar. Vamos a utilizar romero fresco, que para mí es un toque muy personal que le doy, pero de verdad que queda súper, súper bien. Y la cáscara de una naranja. También, si quiere suavizarlo un poco, puede utilizar una taza de jugo de manzana. Esto te va a ayudar a balancear bien el alcohol si lo quieres hacer más suavecito, no ponerle el adicional de la vodka en este sentido, o del ron blanco, y le agregas entonces una taza de jugo de manzana, y esto va a balancear bastante la parte de la sangría. Entonces, okay, ¿qué vamos a hacer? En una jarra vamos a agregar todo el vino, y aquí vamos a incorporar el azúcar. Vamos a mezclar para que se diluya. Luego vamos a añadir el licor de triple sec y la vodka o el ron blanco que usted haya elegido, y vamos a mezclar. De último, siempre de último, agreguemos la bebida carbonatada. Porque si nosotros le agregamos la bebida carbonatada al vino primero y luego incorporamos el azúcar, sobre todo con el azúcar,
claro,
se va a elevar, la espuma va a estar más fuerte, y entonces podemos crear un pequeño desastrico ahí en la preparación. De último agregamos la bebida carbonatada, vamos a mezclar, incorporamos la ramita de romero, la cáscara de la naranja, y llevamos a macerar. Por lo menos sería ideal una media hora. Al momento de servir, vamos a agregarle frutas, que puede ponerle fresas, que le va súper bien, uvas le va divino, melocotones, si son frescos, también le va súper bien. No utilicemos ni mango, ni melón. Bueno, el melón sí puede ser chiquitito si lo quiere hacer así como más tropical, pero no mango, no lechosa, tenga eso en cuenta, ¿ya? Y hay personas que le gusta también ponerle como un cóctel de frutas. Se lo puede poner. Agréguele la mitad y la otra mitad la deja fuera para el momento de servir. La frutita se la pone a la copa con mucho hielo, su ramita de romero, la sangría que preparamos y voilà.
Ahí tenemos una rica sangría que ustedes recuerden siempre pueden conseguir en nuestra página 12y2.com o siguiendo a Gaby como gabriela.reginato. ¿Cómo anda la romana? ¿Cómo anda voilà, Gaby?
Ay, bien, señores. Bueno, iniciando diciembre, ya si uno se declara en Navidad. Este próximo fin de semana aquí en voilà estamos de fiesta porque celebramos nuestro cuarto aniversario. Así
ay,
que
lindo.
Es el sábado.
¿Cómo pasa el tiempo?
Sí, yo no, ni me lo creo. Estamos celebrando el cuarto aniversario el sábado 7. El domingo 8 tendremos aquí pues música en vivo. Tendremos un menú especial dentro del brunch, unas bebidas especiales por igual. El sábado aquí enfrente tendremos concierto. El viernes es el encendido de la Navidad. O sea que va a estar precioso por estos lados. Si va a estar por acá, pues como siempre le extendemos la invitación para que vengan y vivan la experiencia de este lugarcito que ya va a cumplir 4 años, voilà Café Marché, que gracias al apoyo de todas las personas, los oyentes que han venido, el cariño que nos han dado, es posible que estemos celebrando este cuarto año. Así que gracias.
Genial. Ahí estaremos también pronto celebrando contigo. Voilà, yes. Amiga, un abrazo.
Besitos. Nos vemos y sigo en escucha. Chau, chau.
Gracias, Gabriela Reginato, que estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Seguimos con el resto del contenido. Quédense ahí.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Eso que siempre escuchan ahí es la puerta para que esos niños y esas niñas puedan participar de este programa, como Karina lo va a hacer ahora mismo Harold, que está con nosotros en la línea. Buenas tardes, Harold, ¿cómo estás?
Bien, buenas tardes.
Bien, mi hermanito, qué bien. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
13 años.
13 años, muy bien. ¿Cuándo sales de vacaciones ya, Harold?
Bueno, creo que el 20 de este mes.
Ah, ok. El 20 de este mes, ok. Y cuéntame cómo te fue hoy, ¿qué aprendiste, Harold?
Bueno, hoy me fue bien, saqué buena nota, saqué 96 en matemáticas.
Ah, pero bien,
wow,
pero un genio en matemáticas.
Caramba, pero
bien.
Qué genio, Dios.
Cuéntanos, Harold, entonces, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuál es la materia que más te gusta?
Matemáticas.
Lógicamente. ¿Y has pensado qué vas a hacer cuando sea grande?
Bueno, todavía no.
Todavía no, te falta mucho tiempo. Tómalo con calma. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza, una poesía?
¿Qué le dice una piedra a otra piedra?
No sé qué le dice. Harold, gracias. Aquí, como siempre, felices de poder recibir las llamadas de nuestros pequeños oyentes. Dejamos hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? Ya regresamos. No sea tan dura. Que dure la vida. Como tú quieras.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Ya estamos en Deportes en 12 y 2, arrancamos con béisbol. Las Águilas Cibaeñas desataron un festival de palos, guay, para ganar cómodamente a los Leones del Escogido con una pizarra final 11-2 en un partido celebrado en el Estadio Quisqueya. Por otro lado, los Tigres del Licey despacharon 3 cuadrangulares para vencer 7-6 a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier y defender así la tercera posición de la clasificación. Finalmente, los Toros del Este ganaron su primer partido después de 5 derrotas seguidas al vencer 4-3 en 11 episodios a las Estrellas Orientales.
Anda, hombre, está bien para Gaby.
Aquí somos toros, porque aquí todos somos toros. Aquí no hay aguilucho. Aquí no hay liceíta.
Aquí somos toros.
Todos somos toros.
Los toros. Okay. Para ti, querida Gaby, que lo disfrutes, no te acostumbres. En otra de béisbol, los Gigantes del Cibao han anunciado ya oficialmente el retiro del número 18 que utilizó Nelson Cruz durante toda su carrera con los Potros, desde su primera ocasión en el año 2001 hasta su juego final el pasado año. Cruz es una leyenda de esa organización que no solo contribuyó con su actuación dentro del terreno, sino que también lo hace constantemente fuera de ese terreno de múltiples maneras. Con los Gigantes, Cruz jugó 9 temporadas en serie regular. Nelson, de 44 años, debutó en los Gigantes en la temporada del 2001, donde agotó 40 turnos en 23 partidos.
En una noticia de baloncesto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, inauguraron el techado del Club Deportivo Santa Cruz en la comunidad de Quitasueño, esto en el municipio de Jaina, en San Cristóbal, una estructura que beneficia a cientos de atletas en esta demarcación y otras zonas aledañas. Desde hace más de 20 años, los deportistas y autoridades locales de este distrito municipal en Quitasueño habían solicitado esta obra y ya se dio.
En fútbol de la NFL, en un emocionante encuentro de la NFL entre los Houston Texans y los Jacksonville, un incidente violento encendió los ánimos de jugadores, entrenadores y aficionados. Durante el segundo cuarto, un brutal tackle de Aziz Alzair, apoyador de los Texans, sobre Trevor Lawrence, que es el quarterback de los Jaguars, causó una conmoción cerebral al jugador de Jacksonville y desencadenó una serie de reacciones violentas, tanto dentro como fuera del campo.
Y para finalizar en la Fórmula 1, Max Verstappen de Red Bull celebró su reciente conquista del título de pilotos de la Fórmula 1 con otra victoria, imponiéndose en un accidentado Gran Premio de Qatar. El triunfo del vigente tetracampeón de la F1 se facilitó luego de que Lando Norris recibió una penalización que desbarató sus opciones en una temporada de polémica sobre las reglas. Los comisarios volvieron a tener un papel crucial. Norris perseguía a Verstappen por el liderato antes de su penalización. Verstappen, que fue relegado de la pole a la segunda posición después de un incidente con George Russell en la clasificación, se desquitó, señor, en buen dominicano, del piloto de Mercedes en la largada.
Y antes de finalizar, recordemos siempre nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. ¿Tú entiendes, Karina, que tú has sufrido un miedo irracional de estar, por ejemplo, en lugares de donde es difícil escapar, espacios exteriores o cerrados y con mucha gente, muy concurridos?
Mire, Sergio, la respuesta es sí.
Yo te pregunto esto porque este es uno de los síntomas que puede sufrir una persona que atraviesa la agorafobia.
Definitivamente, cuando vamos a hablar de agorafobia, tenemos que entender que es una sensación difusa, desaprensiva, que se desata en tu cuerpo, en tu cerebro, donde tú tienes miedo no solamente a espacios abiertos, sino a estar en cualquier espacio donde tú no te sientas seguro.
Es un tema que tenemos que tratar, que tenemos que hablar, porque mucha gente no lo entiende. Le suceden cosas como esta: me da miedo manejar, me da miedo hacer cosas que hacía antes, me da miedo estar en un grupo grande de personas. ¿Se puede uno sanar de la agorafobia y de la ansiedad?
Sanar así como que desaparezca, pues.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast en cualquier buscador de esta bolita del mundo. O, si usted quiere como entrar más fácil a todo esto, entre a nuestra página web. Es nuestra revista digital 12y2.com, 12y2.com. Y ahí usted se va a encontrar entonces con los banners que le van a llevar directamente. Hasta aquí, deportes en 12y2.
Estamos en Bienes Raíces y recibimos con muchísimo cariño, como siempre, a Jermis Peña. Ella es arquitecta, experta en Welving y construcciones sostenibles. Y hoy vamos a hablar con ella sobre el plan de acción para programar la inversión inmobiliaria correcta para el año 2025. Jermis, bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Yo muy feliz de compartir estos consejos para finalizar el año con un plan sólido, que eso es clave para que el 2025 puedan dar ese gran paso para esa primera inversión inmobiliaria.
Qué bueno, eso es importante siempre hacerlo. Pues vamos a empezar con este plan entonces para guiar un poquito a nuestros amigos oyentes. Adelante, Jermis.
Pues miren, lo primero que les quiero decir, que recuérdense que esto no se trata solamente de comprar una propiedad, sino de crear un activo que trabaje para ustedes. Así que la primera recomendación es que establezcamos una meta clara. No vamos a salir a buscar la casa de nuestros sueños porque no es para vivirla. Vamos a salir a buscar una inversión que genere ingresos. Así que es importante que no nos dejemos llevar por las emociones, sino por los números. ¿Qué es lo que queremos? ¿Un apartamento pequeño, un local comercial, una propiedad en preconstrucción que puedas pagar por etapas? ¿Qué es lo que estamos buscando? Esa es la primera pregunta que tú tienes que responderte.
Okay.
Lo segundo...
Y sobre todo, Jermis, ¿sí? Tampoco... Que la gente no se apegue a veces tú ves una casita, te enamoras de ella, es como más un capricho que otra cosa. Si es para negocio, tú tienes que ser frío en esas decisiones que tomas, ¿no?
Nada de emoción, que exacto, te gustó el render, que el diseño bonito, eso, que tenía una planta, eso, que me recordaba mi niñez, señores, con eso usted no gana dinero.
Así es.
Es inversión, inversión es números, así que dejemos las emociones en la casa y salgamos a buscar esa inversión.
Okay.
Vamos a organizar nuestras finanzas, así que para eso, pues vamos a ver cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestros ahorros. Eso es sumamente importante. Si nosotros no tenemos claro de dónde van a salir esos fondos, como esa famosa
importante
pregunta,
lo más importante,
realmente no vamos a poder consolidar ese hecho o nos vamos a entrar en un problema más que en el ánimo de organizar nuestras finanzas. Así que idealmente nosotros debemos tener ese 20% de nuestros ingresos que lo vamos a ir reservando, vamos a hacer ese colchón de ahorro para poder hacer esa inversión, sea en preconstrucción, sea en un apartamento que ya esté listo o en un local comercial que ya esté listo, pues, ¿cuál es el colchón con el que yo cuento? Hay una tablita que yo siempre les recomiendo, una tabla de presupuestos, que no se espante. Mire, ahora estamos en Navidad. Usted se sienta con su mejor amigo, con su mejor amiga, con alguien que le caiga muy bien, y aunque usted llore ese día, bébase una copita de vino. Pero vea sus números, vea la realidad, cuál es esa foto de mis finanzas, claro, a dónde están.
Claro.
Entonces, una vez...
Por ejemplo, yo siempre a veces le digo a algunos clientes nuestros, le digo, mira, óyeme, ¿qué no te quita a ti el sueño? O sea, ¿qué mensualidad a ti tú entiendes que no te quita el sueño? Entonces, eso es lo que tú tienes que invertir. O sea, si tú tienes 20 mil, 30 mil, 15 mil dólares por ahí guardado y tú entiendes que tú puedes, claro, con una mensualidad de 800, de 900, de lo que sea, pues eso, con eso que tú vas a vivir bien. Entonces no quiera arroparse con una sábana que no le da.
Sí, porque a veces estamos buscando el doble del presupuesto que realmente tenemos. Y ahora que estamos en estas festividades, también recuérdense, señores, no se lo gaste todo. El mejor regalo que usted puede dar es a usted mismo asegurarse en su futuro, que las fiestas pasan y hay muchos, muchos gastos que sabemos que podemos evitar, claro, saliditas que no debemos hacer.
Como tú eres especialista en well-being, en sostenibilidad, ¿cuáles son esas tres o cuatro características principales, Jermis, que definen un proyecto inmobiliario sostenible, orientado al bienestar y que sea bueno para el retorno de inversión.
Sí, justamente te iba a hablar de eso. En el mercado inmobiliario, cuando salgamos a buscar esas propiedades, no se limite a preguntar cuántas habitaciones ni nada. Pregunte cuál es la rentabilidad, el ROI, que es el retorno de inversión que le pueda dar esa propiedad. Sí. Entonces, ahí hay una pregunta sobre el tema de sostenibilidad, que es donde tiene pues un valor económico los proyectos sostenibles, es en el ahorro de mantenimiento en operación. Claro. ¿Qué es esto? Que su factura de energía sea más baja, que el gasto de mantenimiento en esa propiedad sea menor, porque esos son números que usted tiene que considerar. Claro. Es como cuando usted compra un carro, usted tiene que saber cuánta gasolina va a gastar, uh-huh. O si es eléctrico, cuánto va a ser la recarga de esa batería. Entonces, es lo mismo, cuánto me va a costar la operatividad de ese inmueble para yo poderlo mantener, los impuestos del impuesto sobre la renta de esa vivienda, cuánto es. Tiene que hacer sus cálculos para que luego no se vean aprietos porque no averiguó, no hizo sus
claro,
números.
Es lo mismo, por ejemplo, una persona que compra un vehículo que muy cómodo pudo solventar, por ejemplo, el primer pago o vamos a decir que el down payment, ¿verdad? El inicial, paga la mensualidad, pero cuando le viene la gasolina son 8,000 pesos, 10,000 pesos el tanque de gasolina y dije, pero ven acá, yo no sabía esto. Es lo mismo, yo me he topado con gente, Jermis, que me dice, por ejemplo, mira, compré este apartamento, pero estoy pagando $700 de luz. Dije yo, bueno, si usted no, si usted no investigó eso antes, está muerto.
Y la tasa de hipoteca, si planificamos, por ejemplo, el modelo de preconstrucción, que quizás es el que más se presta para esa primera inversión, porque como bien tú decías, con 10,000, con $15,000, ya tú te montaste ahí con unas mensualidades sin intereses durante la etapa de construcción.
Claro.
Ok, pero eso no va a ser eterno.
No.
Cuando
no,
me vayan a entregar el apartamento, ese otro 50% que lo voy a financiar, ¿cuál va a ser la tasa de financiación? Entonces, ¿cuánto va a producir esa propiedad para que yo pueda cubrir esos gastos que van a generar y me quede un neto de $1,000, un neto de $1,200, dependiendo de la propiedad? Pero tiene que saber organizarse antes de usted firmar el contrato. Uh-huh. O sea, señor, esto no es que me gustó y como si bailé un merengue y ya yo estoy metida en el lío. No,
sí.
Es que antes usted se sienta y hace esos cálculos y luego entonces formaliza la compra para que esté tranquilo y para que realmente esto pueda ser el inicio, un patrimonio que sea 15 propiedades, que sean 20 propiedades que usted pueda ir haciendo poquito a poquito. Otro tema es el perfil financiero, Sergio, y mucha gente se olvida como de que cuando va a comprar un inmueble, usted tiene que tener un perfil financiero limpio, organizado. O sea, cuando se hace el proceso de compliance, de cumplimiento con esa depuración de ese cliente, usted tiene que tener una cuenta de banco de donde usted diga que ese dinero está ahí. Porque si usted trae una cuenta de banco a un lugar donde va a comprar con $500 uh-huh. y tiene que dar un pago de $15,000, obviamente no le van a vender, porque ¿de dónde usted va a sacar esos fondos si no están ahí? Entonces, ese ahorro mensual, que se vea sana su cuenta, no que usted tenga $200,000, pero que usted tenga por lo menos para cubrir ese 10%, que se vean los movimientos de dónde van a salir esos pagos mensuales luego, porque luego el banco también para financiar va a ver ese manejo que sea a sí mismo limpio. Así que yo les recomiendo que abran una cuenta para esa meta inmobiliaria, a donde usted vaya moviendo esos ahorros, y eso también va a evitar que gaste el dinero en otras cosas. Póngalo en automático, se vaya, usted cobra los días 15, mire, los 15, se va ese 20% a otra cuenta.
Oye, sin que pase por Go, Jeremy, sin que usted lo
y
vea.
Sin tarjeta de débito, sin nada, que usted no tenga acceso, que sea en un banco, que hasta sea que no tenga ni muchas sucursales, que usted tendría que ir personal.
Que usted no cuente con eso, más eso va a fortalecer en un futuro, no muy lejano, pues, tus finanzas. A mí me están haciendo una pregunta interesante de este lado, Jeremy. Dice, si influye la elección de materiales y la tecnología que tenga ese inmueble en el retorno de inversión. Me encanta esa pregunta.
Uy, pero buenísima pregunta, me encanta. Claro que sí, porque recuérdese que usted tiene que buscar calidad.
Sí.
¿Qué pasa cuando compramos un apartamento? Si nosotros decimos, ay, mira, porque este es más barato, este me lo estaba vendiendo $5,000 más barato, $10,000 más barato, pero yo no averigüé cuáles son las terminaciones o la garantía que me puede dar esa constructora que está trabajando ahí. Mañana se puede ver con que las ventanas no sirven y tiene que cambiarlas, con que los pisos se levantaron. Sí, eso lo vemos muy frecuente, sí, sí, por una mala colocación, con que las puertas están rotas, con que la cocina, eso se fue abajo, ese MDF no se sabe de qué era, claro, sin cartón.
O por ejemplo, entonces, yo me encuentro muchas propiedades también, Jermis, con una cortina, óyeme, arrastrándose por un piso, de mala uh-huh. calidad. Señores, eso no, o sea, no
porque... La tarea común.
Exacto, pero no porque cueste...
Tienen unas terminaciones horribles.
Exacto, o sea, pero no porque, o sea, no tiene que costar mucho dinero para que quede bien, porque unas cortinas que se estén arrastrando en el piso, eso es solamente una mala medida, eso no es porque se vea mal o porque se haya invertido o no mucho dinero. ¿Cómo podemos cerrar este tema, Jermis? Puede, por ejemplo, no sé si al final tú puedes hacer una publicación en redes sociales con este tema, sí, para que la gente pueda hurgar un poquito más.
Les voy a compartir detallado los 7 pasos en redes sociales, también en mi página web jermispena.com. Puedes descargar gratuito una tabla de presupuesto, que es nuestro paso 00, hacer el presupuesto mensual de cuánto es que yo realmente gano, para que puedan organizarse, hacer su colchoncito ahí, sí, la pueden descargar. Y en el Instagram jermispena, pues le voy a compartir el video ahí del detalle. Y una cosa, Sergio Carlos, muy importante también, es cuando vayan a comprar, recuérdense también, para buscar más valor, chequear la orientación de ese apartamento, no les sea que le caiga el sol de frente en el balcón y luego usted no pueda conseguir, claro, inquilino. O sea, los ruidos, señores, los análisis, mm-hmm, nosotros hemos hablado mucho de eso con ustedes aquí, porque son cosas que usted tiene que ponerse crítico. Dejó el corazón en la casa y se fue crítico para, sí, comprar, y que compre lo mejor para que le produzca pues una buena rentabilidad y tenga esa tranquilidad. Que usted sigue trabajando, pero tiene ese ingreso pasivo, que a nadie le va a mal
con
ese ingreso.
Para que sepa. Así mismo es, Jermis. Muchísimas gracias por todas estas informaciones para nuestros oyentes. Ojalá que se hayan llevado algo. Y recuerden ustedes, @JermisPena. Jermis Pena. También puede buscar la información en @12y2. Hasta aquí, Bienes Raíces en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en Economía. Recibimos en cabina a Israel Abreu. Él es abogado de profesión, experto en administración y finanzas. Con él vamos a hablar sobre finanzas navideñas, el uso responsable del doble sueldo para que lleguemos a enero con algo, con alguito. Israel, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Karina. Un privilegio acompañarte. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público.
Un placer enorme para nosotros. ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué hacer y qué no hacer con el doble?
Muy bien, esto sin antes decir que históricamente el bono de Navidad es un ingreso adicional que puede marcar una gran diferencia si se administra de una manera estratégica, y para eso estamos aquí en el día de hoy. Sin embargo, debo aclarar de dónde proviene, ¿verdad?, la regalía pascual, que está establecido en el Código Laboral de la República Dominicana, para, claro, para quienes tienen alguna duda sobre cómo calcularlo. El hecho es que el artículo 19... establece la obligación del empresario, en este caso, y también de las autoridades públicas, de pagar la 12ª parte del salario devengado en el año al cual nos referimos. Eso significa que si usted tiene un año completo trabajando en una institución pública o privada, usted va a sumar todos los ingresos que tuvo durante ese año, incluyendo comisiones e incentivos, y los va a dividir entre 12 la sumatoria, y le va a dar más o menos el equivalente a un salario neto.
Okay.
Pero imagínate el escenario en donde no tienes un año completo. Si solamente tienes 10 meses, por poner un ejemplo, y ganas en promedio 30,000 pesos mensuales, sumas esos 30,000 pesos, ¿verdad? Serían 10 meses por 30, y lo divides entre 12. Entonces el promedio te dará algunos 25,000 pesos. Esa es la forma de calcularlo, y el artículo de la ley que establece que es obligado pagar la duodécima parte de los ingresos devengados en un año. Eso lo establece el Código Laboral de la República Dominicana, artículo 219. Entonces, una vez establecido eso, pues definitivamente hay que hablar de qué hacer y qué no hacer con el doble sueldo. Pues resulta, resulta, Karina, que esto aplica sin desmedro de la condición económica en la que usted entienda que se encuentre, es decir, aquellos ciudadanos que los hay en República Dominicana, que pueden ganar por encima de 5 o 10 mil dólares mensuales, o aquellos ciudadanos que están en una condición un poquito menos favorecida, que pueden ganar 20, 25 mil pesos. El hecho es que la condición económica en la que usted se encuentra al respecto del uso del dinero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con usted administrarlo de manera estratégica, o sea, que aplica para todo el mundo. Yo conozco, por eso hago la salvedad, mucha gente que gana una cantidad de dinero importante, pero que al no utilizar el dinero de manera responsable, pues se ven en situaciones financieras sumamente difíciles. Por eso es importante administrarse adecuadamente. ¿Qué no hacer con el dinero? La cultura del consumismo, que está descrita en Economía y Finanzas como la industria roja de los colores de la economía.
Okay.
Entonces, esto aplica para todos, independientemente de que usted tenga finanzas saneadas o deficitarias. Usted no puede dejarse llevar por el consumismo en República Dominicana. La cultura del gasto y la ostentación no debe formar parte de su vida. Son ingredientes dañinos que distorsionan los objetivos importantes de su vida. Ese es un dato sumamente interesante. Otro dato interesante, no crea que el que usted tenga un crédito, ¿verdad?, y que su crédito crezca, eso significa que usted tiene más dinero. No. Usted,
no.
Usted lo que tiene es una gran responsabilidad. No se deje llevar por el marketing y las influencias de las redes sociales.
Claro, Israel, claro. Explícame cómo yo hago. En Navidad hay que hacer fiesta, hay angelitos, hay regalos.
Que se mida, ¿no es así, Israel? Que
bueno,
se
pero hay una presión social en estas fiestas también.
Bueno, mira, bueno. Karina, ahí tú tienes que conjugar quienes real y efectivamente tienen una relación personal contigo, en la que no necesariamente depende de algún tipo de prebenda, de quienes aquellos que están esperando algo de ti. El que está esperando algo de ti en ocasión de las celebraciones navideñas, real y efectivamente no quiere tener una relación contigo, sino con lo que tú puedes hacer por ellos.
Claro, mira. Eso tiene mucho sentido.
El otro día, Israel, eso me acuerdo, el otro día que me invitaron un grupo de personas aquí en Punta Cana a algo. Y cuando yo vi el perfil de los que me invitaron, que se lo agradezco muchísimo, le dije, señores, miren, yo no voy, yo me junto después con ustedes porque yo sé los juegos de ustedes y yo sé cuánto ustedes van a gastar ahí y yo ahí no voy a entrar. O sea que yo me medí y luego yo me junté con ellos cuando salieron de su boche y cosas. Yo me junté con ellos, pues yo sabía, mi tarjeta de crédito no llega ahí. Entonces, sí, sí, es medirse, claro.
Es medirse. No podemos dejar llevar por lo que está pasando en la sociedad dominicana en sentido general, que lamentablemente las economías modernas promueven el consumo, y en este caso el consumo irresponsable, que no genera ningún retorno. Hace un momento escuchaba las palabras de la joven que me antecedió en la palabra, que definitivamente brillante, en donde, oigan bien, sí, la diferencia entre alcanzar el objetivo de comprar una casa, o tú cuando promocionabas lo de la compra del vehículo, puede ser el tú haberte administrado adecuadamente durante un año para utilizar ese salario, ese ingreso adicional, ese salario 13, para lograr ese objetivo. Entonces, todas esas variables dependen de eso, de que usted no se deje llevar por el consumismo, no se debe dejar llevar por la sociedad. Miren una cosa, si bien es cierto que el consumir, ¿verdad?, produce algunos químicos en nuestro cerebro que pueden generar felicidad, no menos cierto es que también realizar actividades responsables con el dinero también pueden generar esa misma excitación, ¿verdad? Esa misma alegría, para no llamarlo
alegría, claro,
¿verdad?, que te produce el gastarlo. Por ejemplo, a mí, a Israel Abreu, desde el punto de vista del menor de mí, me produce relativo placer el ver que yo he logrado algunos objetivos financieros, como por ejemplo Recuerdo cuando ahorré mis primeros 100 mil pesos. Eso para mí yo lo celebré, como celebrar un cumpleaños. Chulísimo. Firmar mi primer cheque por 1,000,000 de pesos también. Señores, parece hasta pendejo un buen dominicano, pero son logros en términos financieros que me lograron, que me permitieron disfrutar de esa alegría de lograr esos objetivos. Comprar mi primera casa, comprar mi primer vehículo. Yo creo que también debemos hacer ese ejercicio. Culturalmente el dominicano se acostumbró a ver el dinero de forma negativa. Y lamentablemente esa cultura debemos cambiar. Ni siquiera desde el punto de vista religioso, después de todos los estudios que he realizado, el dinero está mal visto. Lo que está mal visto es lo que usted haga con ello. Y lo que estamos haciendo en sentido general como sociedad, y sobre todo en diciembre, ¿verdad? En donde a partir de hoy hay un derroche inmenso de dinero, de gente que necesita ese dinero inclusive para poder sobrevivir en el mes más largo del año, que es el mes de enero. Entonces lo utilizan de manera irresponsable. Señores, no es posible que si usted tiene unas finanzas deficitarias, ¿verdad? Usted se dé el lujo, el yo me lo merezco, de gastar un centavo de manera irresponsable. Usted no se puede permitir eso. Haga y organice su agenda del mes de diciembre. Se supone que diciembre debe ser un mes para pasarlo en familia, en fraternidad.
Sí, hombre.
Donde usted no necesita llevarle un regalo a nadie. Su madre no le va a cerrar la puerta nunca. Sus hermanos
escríbale tampoco. Una carta. Haga regalos que tengan significado a nivel emocional.
Valor afectivo. Entonces, en ese orden, es importante que hagamos ese ejercicio. ¿Para quién yo valgo algo desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista emocional? Porque fuera de ahí, usted se está coartando la posibilidad de lograr objetivos importantes. Comprar una casa, una vivienda, implica el que usted se organice, como bien explicó la joven, y que además usted tenga el crédito medianamente decente para que pueda ser objeto del mismo. Comprarse un carro ahora en Año Nuevo, regalarse, hacerse ese regalo, y que ese compromiso no implique que usted tenga que sacrificar su estilo de vida o que la compra del mismo vehículo sea un dolor de cabeza. Yo creo que este tipo de programas hace un ejercicio importante desde el punto de vista educativo. Ahora bien, ya tenemos todo nuestro problema técnico resuelto, ¿verdad? Ese es el que no se puede dar el lujo de gastar un centavo. Eso lo digo yo de manera responsable. No te puedes dar el lujo de gastar un centavo de ese ingreso extraordinario si tus finanzas no están saneadas. Ahora bien, si tus finanzas están saneadas, entonces tú puedes tener algunos privilegios, como compartir en sociedad, en sentido general, como hacer unos regalos de manera especial a personas que te pueden agregar valor en términos comerciales, por ejemplo. Habemos personas en la sociedad que nos comprometemos económicamente en ocasión de mantener una relación comercial. Esos casos se dan, pero siempre y cuando tú tengas unas finanzas saneadas, que has hecho un uso responsable.
Claro, totalmente.
Y además no te va a comprometer más allá de los ingresos que ya tú tienes. Tienes la posibilidad de invertir, tienes la posibilidad de ahorrar, tienes la posibilidad inclusive de pensar en el futuro de tus hijos si ya los tienes, sin dejar de perder la oportunidad de disfrutar en familia, con tu familia, en términos emocionales. Todo esto, importante también acotar, es el valor que tiene el tiempo. Debe ser, en ocasión de que tengas tus finanzas saneadas, bien específico al respecto de cómo administrar ese tiempo que tienes en función de los recursos de los cuales vas a disponer. A mí me ha pasado, y lo voy a contar, que el agotamiento es tan grande por todas las actividades que se dan en diciembre.
Uy, sí.
que tú terminas desbaratado, agotado, definitivamente. sí, una cosa increíble. Cuando se suponía que tú tenías, desde yo me doy vacaciones colectivas en la empresa, y resulta que después del 15 de diciembre hasta el 31 es agotamiento tras agotamiento. A mí no, ya yo esa etapa la pasé. Yo a las 11 de la noche a más tardar estoy en el sofá de mi casa, esperando el año nuevo en el peor de los casos, y en el caso de la noche buena, bueno, pues estoy en mi sofá haciendo la digestión de la responsable hartura que me di. Entonces,
que todos hacemos. Israel, muchísimas gracias, qué bueno tenerte aquí, qué bueno contar con tu expertise. Israel estará con nosotros en este segmento para que vaya dándonos algunas pinceladas de qué podemos hacer para sanear y controlar nuestras finanzas. Un abrazo grande, Israel.
Un privilegio, gracias por la oportunidad. Y les recuerdo que tengo mi podcast también, ustedes no me van a echar vaina.
Claro, pero por supuesto.
Claro que sí. Israel Abreu en Economía y Finanzas, en todas las plataformas de podcast, Spotify y Apple Podcast. Así es que es un podcast de alto perfil financiero y espero que ustedes se suscriban, Karina y Sergio.
Seguro que sí, ahí estaremos. Israel, muchísimas gracias. Dejamos hasta aquí Economía, vamos con Tránsito y Circo. ¿Qué decía?
Bueno, públicamente, no sé si mi socio, mi hermano, mi vecino está escuchando, pero públicamente voy a desaparecer tu perra. Seguimos. 809-562. No, pero es que la deja fuera. La deja fuera. Entonces yo por no llamarle a la garita, porque le meten una multa de $50, yo no le llamo la garita. Pero la perra me ladra ahí, el día entero, ahí adelante, ahí.
Pero ábrele, mi amor, pásale la manito, dale algo de comer, dale un treat. Pero ¿por qué
esa
no?
Perra no es de mi casa, que entre a su casa.
Estamos en Tránsito y Circo, 809-562-1091, 809-562-1091, estamos en Spaces ahí con toda nuestra audiencia, nuestra comunidad hermosa desde temprano conectada. Recuerden que por esa vía no solo nos escuchan, sino que también participan. Aquellos que no han sacado su marbete, recuerden, esto es un servicio público. La opción de pedirlo a través de la página de la DGI es hasta el 19 de enero, cada vez tiene menos tiempo, ya Sergio lo tiene, ya yo lo tengo y todos los miembros de mi familia que manejan.
Que yo lo tengo.
Entonces, si usted no quiere coger lucha y después cuando los agentes del DGC estén parando a todo el mundo, pues váyase a la página dgii.gov.do. 809-562-1091. Tengo por aquí, déjame ver, en Spaces. Ay, Dios mío. A Robert. Adelante, Robert. Habilita inmediatamente tu micrófono para que podamos escucharte. Recuerden que por la vía de Spaces, siempre he dicho, es una comunicación ideal. Adelante, Robert.
Hola, hola. Me gustaría saber si conocen algún lugar para perros en el cual pueda dejar el perro unos días libre de jaulas.
Libre de jaulas, perdón. Yo conozco uno aquí en Arroyo Hondo. ¿Cómo es que se llama? Tú lo dejas en una casa. Que alguien nos llame y nos diga. Igual voy a pensar, porque hay uno aquí cerca del botánico que tú lo dejas al perro en el botánico, pero ellos de ahí se lo llevan a un lugar súper amplio donde los perros están en libertad y de hecho te mandan fotos y demás. Y si alguien tiene alguna información relacionada a eso, pues llámenos, 809-562-1091.
Yo me río porque aquí en Punta Cana hay unos hoteles para perros y eso, 70 y 80
Cana
dólares la noche.
Punta Cana está muy desarrollado, sí, ¿no?
Sí, 70 y 80 dólares la noche. pero
hay otros lugares y aquí en Santo Domingo hay muchos buenos que pueden mantener los perros libres de jaulas. Bueno, vamos a hablar de algo que debe preocuparnos. De acuerdo a datos que manejan organizaciones y colectivos que están trabajando y que trabajan hace años por los derechos de las mujeres, según este estudio, cada 48 horas un hombre le quita la vida a una mujer en la República Dominicana. Durante el evento Efecto Mariposa, esto fue organizado por entidades que justamente trabajan en favor a las mujeres violentadas, ahí se ofrecieron diferentes datos que no nos sorprenden, pero que sí reflejan la gravedad de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Según estas instituciones que participaron, una de cada tres mujeres y niñas sufren violencia de pareja física o sexual en algún momento de su vida. Y en los últimos años se han registrado 10.027 agresiones sexuales, 5.538 violaciones y 3.553 casos de acoso. Pero también destacaron que se han reportado más de 8.000 denuncias por seducción a menores, 2.030 casos de incesto y 538 incidentes de exhibicionismo. Esto debería llamarnos un poco a reflexión, no solo a la sociedad, sino también al gobierno, que todavía no sentimos que tienen políticas claras alrededor de este tema. Los organizadores de este evento fueron muy enfáticos en el tema de erradicar la violencia, y ellos dicen que se requiere del compromiso de las instituciones gubernamentales para priorizar este tema de políticas de prevención, de atención, de sanción, que tanto hace falta en nuestro país para proteger a las mujeres.
80956. Yo me estoy riendo, Karina. Lee eso que acabo de recibir, Karina Larrauri. Mira.
Ok, voy leyendo. Mientras tanto, tomemos esta ahí llamada está, de ahí. Esmeralda, que está ahí en la línea. Lo reviso.
Ay, Dios mío, Esmeralda, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, familia, ¿cómo están? Dos cositas. Una, contestándole al señor, el hotel en Arroyo Hondo, sin jaula, se llama Huellitas Hotel y Daycare.
Ok, Huellitas Hotel y Daycare.
Exacto, sí. Yo he dejado mi perro ahí hasta 25 días y lo tienen mejor que yo misma.
Que en mi casa, es así.
Que en mi casa, increíblemente. Y Sergio, sobre tu perro vecino, después que tú lo reportes 5 veces y él gaste $50 por cada reporte,
no, ese es su amigo. No, no, ese es su amigo.
Pero es que es mi mejor amigo, ¿qué hago? Ese es mi hermano, ¿qué hago? Y se lo digo y le escribo todos los días y se lo pongo en el chat de la familia y no me hace caso, ¿qué hago entonces?
Y ese es su hermano y públicamente. Un abrazo, gracias por llamar, Esmeralda. Josuel,
no, pero ya yo lo amenacé. Yo voy a meter la yo voy a coger la perra y se la voy a dar a una, voy a dar una finca.
Adóptala,
y la voy a dar,
amigo,
en una finca.
No, adóptala, adóptala. No, Josuel, no, cuéntanos.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenido, amigo.
Hola, Tuti, ¿cómo estás, Tuti?
¿Tuti? ¿Y quién
es? Ah, no, Tuti, a Tuti, a Sergio Carlos.
Ah, Tuti, no, mi amor, que como que Tuti. Tuti.
Mira, una pregunta, una es para la DGC, ¿cuándo te van a resolver la Charles Sommer? Dios mío, un caos, de lunes a domingo. Por favor, que resuelvan ese caos entre Churchill y Defilló.
Mira, a propósito de tránsito, de DGCED y demás, déjame buscar, porque esta mañana me enviaron, aquí lo tengo, se lo voy a mandar al grupo de nosotros también, Sergio, para que lo veas. Déjame reenviar. Hoy a las 7:30 de la mañana, en la intersección de Lincoln y... ¿cuál es esa calle? Bueno, ahí en las cuatro esquinas, le llaman las cuatro esquinas, hay tres mujeres, o había en ese momento, 7:30 de la mañana, tres mujeres del DGCED en cada semáforo, con unos letreros, te los voy a mandar para que los veas, y estaba una cantidad de motoristas, Sergio, ahí paradito, cumpliendo con la ley, porque no es otra cosa que la ley, cumpliendo con la ley, porque estas jóvenes estaban ahí paradas. Déjame ver si logro leer qué es lo que dicen. Dice: no ignores la luz del semáforo. Eran tres, cada una tenía parte de esta, digamos, de esta frase: no ignores la luz del semáforo. Estaban paradas ahí. E increíblemente, señores, estaban parados ahí todos los motores esperando que la luz cambiara, no cruzaron en rojo. Me parece interesante este pequeño esfuerzo de educar. Yo siempre he dicho que podemos ir a la par de un proceso de educación, pero también yo creo que ya todos los que conducen vehículos de motores, sean vehículos pesados, sean carros livianos, todos conocen la ley, o deberían si tienen una licencia. Y tenemos que empezar en algún momento, cuando el gobierno y DGCED, el Intran quiera, a poner orden y a generar un sistema de consecuencias con los motoristas. Pero mientras tanto, me agradó verlo. Me pareció muy interesante el pequeño esfuerzo que se hace con eso. En otro tema, el gobierno informó hoy que está verificando la lista definitiva de beneficiarios que cumplen con los requisitos para recibir el bono navideño, que ahí está Leonel Fernández, hay otra también del PLD, otra del Fuerza del Pueblo. Y dicen ellos que los que no cumplan con los parámetros establecidos van a ser excluidos, pero no se supone que hay una base de datos. ¿En base a qué se trabaja? ¿En base a qué? Con los ojos cerrados, es que está trabajando el gobierno. Porque esto sucede luego de que muchas personas informaran que aparecen en la lista de beneficiarios sin necesitar esta ayuda, dice el gobierno. Para las tarjetas del bono navideño se priorizan hogares de bajos ingresos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad, transando en la nómina de Supérate, y que son categorizados en esa base de datos de hogares elegibles del Sistema Único de Beneficiarios, que evidentemente no tiene una data correcta. Esto es un comunicado que ha enviado a los medios de comunicación las entidades que conforman este gabinete de políticas sociales del gobierno. Ellos lo que dicen es que para ser elegibles usted debe ganar menos de 30,000 pesos y vivir en una situación de pobreza, pero aparentemente el Estado está bastante viciado y muy mal organizado.
todo lo que quieres está en 2 y 2.
Mire, don Bolívar, nosotros estamos aquí porque necesito que me aclare de un contrato que este firmó con otro.
¿Y ahora yo soy el dueño de todo esto también?
Tu papá tenía un seguro. Yo era heredero de todo el dinero del seguro.
A ese muchacho hay que moldearlo desde que llegue con lo de la herencia.
Diablo, yo nunca había visto 2 millones de dólares así caminando a piecito.
El heredero. Una comedia para toda la familia, desde el 5 de diciembre, solo en cines.
En esta Navidad, al consumir 6,000 pesos o más en nuestros establecimientos, participas en 3 sorteos de deseos aprobados por Santa. Para ganar, un Suzuki S-Cross 2024, un viaje para 4 personas a Walt Disney World Resort, con hospedaje y entradas para Magic Kingdom, 3 certificados de compra en el mall de $1,000 y muchos premios más. Disfruta de coros en el árbol que canta todos los días. También tienes parqueos adicionales. Más información en @agoramall. La magia está aquí. Agoramall.
Con leasing operativo de Europcar, las empresas, instituciones o proyectos se ahorran la inversión en la compra y administración de vehículos. Leasing operativo de Europcar les acompaña con un servicio profesional experto en gestión de flotas. Disponemos de la flota más diversa, adaptándonos a sus necesidades, con múltiples ventajas de ahorro, control y flexibilidad. Leasing operativo de Europcar, soluciones de movilidad para su empresa, institución o proyecto. Cotice ahora, 809-688-2121.
Todo lo que quieras está en 2 y 2.
Yo oí una cuestión, hay como que nos desconectamos y después nos conectamos y ya estamos conectados. Perfecto. ¿Qué decíamos, Karina Larrauri?
Sí, yo sí, tampoco, sí, nada que, de lo que yo que, dije, ni del defensor del pueblo, ni nada. Bueno, la gente de Spaces sí lo escucharon, por lo menos. Exacto. ¿Y qué pasó? Nadie sabe.
No, se desconectó el internet y bueno, falló. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, también a través de Spaces. Recuerden que pueden ahí participar con nosotros. A los que están a través del dial, porque nuestra gente de Spaces lo escuchó, hablaba yo que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, estuvo abordando el tema del empleo en nuestro país. Él destacó y habló de que más del 50% de los trabajadores dominicanos están en informalidad. Él dijo que más de 2 millones de personas, más o menos, en el país viven y trabajan en la informalidad, es decir, no pagan impuestos, no tienen seguridad social, no tienen pensiones ni beneficios básicos. Pero decía yo que al final del día eso es una información que el gobierno la tiene. Ojalá podamos empezar a organizarnos y a formalizarnos, no solamente porque se va a repartir la carga entre todos los dominicanos, sino también porque el estar formal dentro de su trabajo significa que usted va a poder tener seguridad social, que va a poder beneficiarse de pensiones, de otros beneficios adicionales, y le genera seguridad a la hora de usted estar formalizado. Ojalá lo logremos.
Ok, bueno, si no tenemos a nadie ahí, Estrellita otra vez. Estrellita está otra vez. Otra vez, Estrellita. Buenas tardes. ¿Qué fue? Tú ahorita te hablamos y no saliste al aire. ¿Qué fue lo que pasó?
No, es que no se escuchaba la emisora ni se escuchaban ustedes.
Ah, eso fue. Que hubo un problema.
Óyeme, yo voy a seguir con la canción y te la voy a mandar. Ahora le puse. Oye bien. Si usted está en Puerto Plata, Montecristi o Dajabón, vaya pensando en renta porque esa es su solución. De ahí nos vamos a Santiago y de ahí llegamos a Baní. Si su factura está muy cara, renta es de aquí.
Muy bien, Estrellita.
Estrellita, caramba, eso está genial. Muchísimas gracias, Estrellita. Y con esto finalizamos Tránsito y Circo.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Vámonos entonces con lo mejor de la web, Zoom, 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 que ya no es tan Zoom porque no es tan usado, pero sí, sí, es de los más usados.
¿Cómo que no? Yo Zoom. Lo uso. A mí me gusta más que Meet.
No. Sí, Zoom ha anunciado un cambio importante en su identidad y estrategia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Zoom, Teams, ¿cuál es el otro? Te abren como 16 ventanas diferentes y no me gusta.
A mí no me abre 16
ventanas. Sí, pues se me riega como en toda la ventana. Uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, por una cosa. Entonces, bueno, dice que Zoom ha anunciado un cambio importante en su identidad y estrategia, operando ahora bajo el nombre de Zoom Communications Incorporated, eliminando la palabra video de su denominación oficial. Este cambio refleja su transición hacia una plataforma de trabajo centrada en la inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer soluciones integrales para entornos laborales híbridos. La compañía, que alcanzó gran popularidad durante la pandemia al ser sinónimo de videoconferencias, busca evolucionar más allá de las llamadas de video tradicionales. A medida que las oficinas reabren y surgen competidores como Google, Microsoft, Slack, Zoom ha diversificado su oferta con herramientas impulsadas por la IA, entre las innovaciones desde Zoom Workplace, una suite que incluye aplicaciones de productividad, correo electrónico, empresarial, muchísimas. Bueno, además lanzaron ahora AI Companion 2.0, es un asistente de inteligencia artificial diseñado para optimizar el tiempo de trabajo mediante tareas automatizadas, permitiendo a los usuarios mejorar su eficiencia y facilitar una jornada laboral más corta.
En otro tema, también en este caso de Meta, que es la compañía, como ustedes saben, propietaria de redes sociales como Facebook, Instagram y también de WhatsApp, cuenta con un portal que está dedicado exclusivamente a padres, madres y tutores. La finalidad es garantizar la protección y el bienestar de los jóvenes en Internet. En este portal brindan herramientas muy interesantes, integrales, políticas, recursos también que fomentan el uso de la tecnología de una forma segura, saludable. Esto es lo que puedes encontrar, por ejemplo, en el portal para padres de Meta. Uno de los principales apartados de este portal para padres de Meta es el de protección infantil. Este está basado en un conjunto de normas comunitarias para que los usuarios puedan emplear las plataformas de una forma más sana. También hay normas que se rigen bajo la política de tolerancia cero contra el abuso, que incluyen ahí sistemas que se encargan de prevenir, de detectar y eliminar todo tipo de infracciones. Sin embargo, el usuario también tiene la posibilidad de reportar, por ejemplo, contenidos que infrinjan estas políticas de la comunidad. Es un recurso que es bastante útil para proteger la seguridad de nuestros niños. Y el Centro para Familias es una herramienta que también ofrece recursos que están diseñados en este caso por expertos, psicólogos, colaboradores de la compañía, que sirven para mejorar la comunicación y el diálogo entre padres, entre jóvenes, acerca de la navegación segura en Internet. Este apartado incluye, en primer lugar, guías de apoyo para poder establecer charlas con menores de edad sobre hábitos saludables a la hora de emplear redes sociales o Internet. Está muy interesante. Para los padres que quizás no son muy tecnológicos, que sus hijos lo superan en tecnología, yo creo que estas herramientas sirven de mucho. También, y yo creo que cada cierto tiempo lo menciono, hay muchísimas herramientas para que ustedes puedan tener el control de lo que hacen sus hijos menores de edad en su vida digital. Una de las que a mí más me funcionó, yo probé varias, sin embargo, una de las que a mí más me funcionó se llama Custodio, con Q. Custodio. Ojalá puedan revisar esa herramienta. Es una herramienta que usted instala en los dispositivos de su hijo y por ahí usted le puede poner límites de horarios, límites de horas de uso, límites de contenido que no puedan visualizar, va a tener acceso a sus conversaciones y demás. Usted tiene muchísimas herramientas ahí. Se llama Custodio, pero es importante que prestemos atención a lo que hacen nuestros hijos en las redes sociales, sobre todo porque sabemos que, bueno, hay muchísimo riesgo si no damos seguimiento. Todo esto lo encuentra en nuestra página 12y2.com en el enlace de lo mejor de la web. Tenemos un tema que de seguro te va a decir, oh, eso me pasa a mí. Mucha gente atravesando por una situación que quizás desconoce de qué se trata. Síndrome del burnout.
Puede tener consecuencias muy graves. Por eso es que estamos haciendo este episodio de hoy. Porque queremos evitar que la gente se queme.
Para identificar el síndrome de burnout, si se te hace difícil el descansar, poder dormir, tensión, dolores de cabeza, te enfermas con más frecuencia de lo normal.
En mi caso, sentimientos de culpa, de que era una fracasada, de que no iba a poder continuar hacia adelante, un desánimo y un desinterés casi total en lo que trabajaba, un síndrome del impostor horrible extremo.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O usted entra a 12y2.com, 12y2.com, y ahí también nos puede ubicar. Karina y Sergio After Dark.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Estamos en entretenimiento. Recuerden que, bueno, eso salió en todos lados. El productor musical DJ Khaled, DJ Khaled, ¿cómo que se pronuncia?
DJ Khaled.
DJ Khaled se declaró dominicano durante sus vacaciones en Río San Juan, ahí en María Trinidad Sánchez. Eso está al norte del país y el que no lo conozca, eso es una belleza. Khaled es conocido por trabajar con grandes estrellas como Jay-Z, J-Lo, Kanye West, Justin Bieber, Rihanna, bueno, John Legend, muchísima gente, y celebró su cumpleaños número 49 disfrutando de las playas, el campo de golf, el tabaco también, la música criolla, los vimos ahí bailando, esto junto a su esposa Nicole y sus dos hijos. Dijo, oh my God, República Dominicana, miren este sol, esta vista. Eso dijo uno de los tantos videos que compartió en su cuenta de Instagram durante su estadía.
En otra noticia, la modelo e influencer Sophie Rain sorprendió a sus millones y millones de seguidores al revelar a través de su cuenta de X que generó 43.4 millones de dólares en OnlyFans durante el último año, superando los salarios de varios de los deportistas mejores pagados del mundo. Entre las figuras deportivas cuyos ingresos quedaron por debajo de los de Sophie se encuentra Jason Tatum, estrella de los Boston Celtics, quien ganó 35 millones de dólares. O sea que ya saben, con una finquita se hace más que básquetbol.
Bueno, la artista italiana, esto lo vi en redes y me dolió. Laura Pausini sufrió una dramática caída en un concierto en la ciudad de Milán, en Italia. Los bailarines fueron de inmediato a ayudarla a esta intérprete de En cambio, ¿no? Pero esta continuó su presentación como toda una profesional. Ella dio vueltas en la escalera Y cuando cayó, cayó con el micrófono en la boca y siguió cantando. Eso es mucha profesionalidad, pero fue un gran golpe. Según se pudo observar en el video, esta caída fue provocada por el vestuario que llevaba Laura Pausini. Hasta el momento se desconoce si la artista sufrió alguna lesión o no, pero muchos de ustedes seguro lo vieron a través de redes.
Después de 21 meses de gira, Taylor Swift está próxima a cerrar su exitoso Eras Tour en Canadá. Esto después de haber pasado por, bueno, todos los continentes con su show, que fue un sold out, indiscutido en todas las latitudes. Igual como, por ejemplo, cuando el Alfa se presenta, que es sold out. Asimismo, la estadounidense realizará 3 fechas en Vancouver, 6, 7 y 8 de diciembre, para luego tomar un descanso antes de Navidad. Y, por supuesto, esto ha causado gran expectativa en sus fanáticos, principalmente en aquellos que no han tenido la oportunidad de presenciar uno de los conciertos en vivo, por lo que la productora detrás del evento optó por poner a la venta una nueva ubicación para todos, para que todos puedan disfrutar del show, aunque no sea por completo. Tal como se puede ver en el sitio de Ticketmaster, tiquetera encargada de la venta, los boletos tienen un valor de $16 canadiense, pero tienen una letra chiquita donde detrás del escenario, bueno, con la advertencia de que solo para escuchar, puesto que desde el lugar no es posible ver. Hay unos, esos son de 16.
Ok. A 3 años de haber dejado el emblemático papel de James Bond, el actor británico Daniel Craig ha ofrecido, bueno, nuevas reflexiones sobre su tiempo interpretando a este famoso espía, incluyendo los retos que enfrentó durante la producción de Quantum en el año 2008. En una entrevista, este actor calificó la experiencia de rodar esa película como una pesadilla y explicó las circunstancias que llevaron a que él mismo escribiera parte de los diálogos. El actor recordó que la producción de esta película comenzó en medio de la huelga de guionista año 2007-2008, por ahí, lo que complicó severamente el desarrollo de este proyecto. Aunque la película incluye impresionantes secuencias de acción, Craig admitió que el resultado no fue el esperado en lo absoluto y remarcó la importancia de tener una historia completa antes de rodar.
¡Wow! Las cosas que uno ve por ahí. El veterano músico británico Elton John ha admitido que ha perdido la visión y que con ello ha, bueno, impedido ver su nuevo musical The Devil Wears Prada, El Diablo se viste de Prada. El cantante de 77 años hizo estas declaraciones el domingo por la noche durante la gala del estreno del del musical, que cuya música, por supuesto, él es responsable. En un mensaje colgado por el artista el pasado septiembre en Instagram, el compositor reveló que su visión se había visto afectada por una infección. Tú y yo lo hablamos aquí incluso. Sí. Y qué pena, hombre, que una persona como Elton John esté pasando por algo como esto.
Freezes just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time.
Bien, Gordo.
Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento, siempre invitándoles a ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark.
Advertencia, este episodio contiene temas delicados.
Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico que es la realidad del abuso en nuestro país.
Con muchísimo temor, evidentemente, porque sí, me amenazaron, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre, nunca dije nada.
Y hoy vamos a hablar de un tema que que nos une a muchos en el silencio.
Me decía que si yo se lo decía a alguien, iba a quemar nuestra casa con mis hermanos y mis padres dentro, y que yo me iba a quedar sola en el mundo y que nadie iba a saber por qué. El temor que eso me daba con tan solo 8 años, no se lo puedo explicar. Y volvió a pasar, y volvió a pasar, y volvió a pasar.
Aunque se pueda comunicar verbalmente, el niño no entiende lo que está pasando. El niño no sabe lo que es abuso sexual porque no tiene ninguna experiencia en lo que es el desarrollo de la psicosexualidad.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí nos pueden buscar como Karina y como Karina Larrauri y Sergio Carlo, After Dark o podcast. Y si no, usted entra a 12y2.com, 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 y usted busca un banner grande que dice Karina y Sergio After Dark. Y también está el banner de 12y2 Podcast. Por favor, dele a suscribirse, déjenos 5 estrellas de rating, comentarios positivos en español para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido se animen cuando vean esos ratings y también vean los comentarios positivos. Hasta aquí entretenimiento, ya regresamos. Estamos en noticias actualizadas. Vámonos de inmediato a hablar un poco de los servicios de mensajes cortos, SMS, que varios usuarios han reportado recibir información sobre supuestos paquetes que han sido detenidos por un código postal no validado por el Impostom. A mí me llegó, no sé si a ti te ha llegado.
Sí, muchas veces.
Okay. Bueno, okay. El mensaje es enviado a través de SMS con el nombre de la institución afirmando que el paquete está retenido temporalmente y para evitar su prolongación deben de ser, o más bien deben de enviar su dirección de código postal en el enlace adjunto en un periodo máximo de 24 horas. Y es evidenciable el hecho de que muchos de estos mensajes lleguen con faltas ortográficas, diferentes direcciones de correo electrónico. Pero lo curioso del caso es que muchos de los usuarios han afirmado no tener ningún paquete retenido en el Impostom y que es probable que al entrar al enlace se han tomado sus datos personales sin consentimiento.
Bueno, señores, tengan cuidado. Yo no le doy a nada, yo no le respondo a nada que yo no conozca. A veces he quedado hasta mal porque son temas de trabajo, pero uno tiene que tener cuidado. Bueno, el programa de infecciones de transmisión sexual, VIH y hepatitis del Ministerio de Salud informó de una reducción de un 7% del número de infecciones por VIH y de un 54% en los fallecimientos por este motivo y las comorbilidades.
Me voy con que en los últimos meses la ciudad de Santiago enfrenta una crisis sin precedentes en su tránsito vehicular. Yo vengo hace años diciendo, sí, señores,
hace rato ya. En Santiago
aprovechen
hace rato.
Ahora y cambien los sentidos de las calles principales de Santiago. Vuélvanlas para una sola dirección y estudien el flujo vehicular en Santiago para que no termine como la capital. Ah, caramba. Boca, ¿cómo es que me dicen boca?
Boca chivo.
Sí. Las largas horas en estos entaponamientos afectan diariamente a miles de personas que intentan desplazarse hacia sus lugares de trabajo o a llevar a sus hijos a la escuela. Ve ahí, diablo, ve. Que la gente, pero te estoy diciendo que la gente ve, diablo, ve en esos tapones en Santiago.
Viviendo lo mismo que nosotros aquí. Bueno, el subdirector del Seguro Nacional de Salud, Hipólito Mejía, mejor conocido como Morocho, presentó formalmente este lunes ante el Tribunal del San Pedro de Macorís la querella contra un hombre acusado de agredirlo físicamente y supuestamente amenazar con quitarle la vida. Esto luego de un incidente vial. Esto ocurrió el 29 de noviembre frente a la UAS en San Pedro de Macorís, cuando este funcionario iba a una actividad privada donde impartía una charla. Pues Morocho dijo que presentó ante las autoridades el nombre de la persona que lo agredió para que sea arrestado y responda por sus hechos.
Y con esto finalizamos estas noticias actualizadas.